Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Extrañaba tanto, y este ya es el segundo programa que volvemos a hacer juntas en este 2026, octava temporada de Femiñetas Radio, con mi querida amiga, colega, compañera, feminista, cooperativista y emprendedora, Javiera Tapia Torra. ¿Cómo te va?
Hola, Flor Col, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí, aprovechando la buena jornada primaveral que tenemos.
Sí. Te vi bailando con un alcachofa el sábado en el Prat, ¿no, Pico?
Ya sabía que iba a arrancar por ahí.
Está ahí en las redes de Radio El Prat para que lo vean.
Muy fuerte, lo iba a negar todo el tiempo hasta que me lo mostraron, minuto dos y pico, y estaba ahí ella, efectivamente, bailando. Sí, esto es por Marina Rodríguez, nada más y nada menos, le mandamos un abrazo.
Tuvimos... Y a Pico, que nos trajo el vídeo.
Y a Pico, que no puedo creer lo detectivesco.
Paparazzi.
Además de ser el técnico de sonido de esta casa, y bueno, una persona muy querida, en 8 temporadas nos viene acompañando, así que no se aguanta.
Una paciencia, hombre.
Pero además nos descubre en videos de, en este caso, el festival Altraveu, que estuvimos compartiendo en otros de los trabajos múltiples que tenemos. Así que bueno, nada, nos la pasamos muy bien, y vi una alcachofa que realmente era impresionante. Un tamaño triple o cuádruple de los que venden en alguno de los mercados, no supermercados, vamos a decir. Ajá, porque en los mercados Quizás te podés encontrar una alcachofa de estas características, de las dimensiones, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno.
Bien.
Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Sí. Tenemos un altísimo programa, tenemos invitada aquí en directo.
En el estudio, claro, como nos gusta. Y de un temazo, además.
Temazo de la casa política, se puede como rememorar o genealogizar, si es que existe la palabra.
Sí, sí. Ella sabe en detalle de la historia de la casa y la importancia como elemento de domesticación. Pero, Flor, hay mucha actualidad.
¡Mucha actualidad! Actualidad. Nos íbamos pasando mensajes con Javiera porque, claro. Bueno, hoy estamos grabando este programa, martes.
19 de mayo.
19 de mayo, y hay una persona imputada, un expresidente imputado, que es Zapatero.
Sí.
Nunca me acuerdo el nombre de pila.
¿Cómo se llama?
José Luis Rodríguez Zapatero. Está
imputado.
Medio que la oposición, y cuando digamos la oposición, decimos también la justicia, la institución judicial, va encontrando cosas que va sacando de la galera para seguir torciendo el rumbo de la democracia, ¿no?
Está imputado por el caso Plus Ultra, que es la línea aérea, sí, por la Audiencia Nacional, por organización criminal, tráfico de influencia y falsedad documental. No es poca cosa. Hoy fueron a sus oficinas a allanar, sacar información, y en la empresa donde trabajan sus hijas. Y veía yo en la teleflor que la semana pasada la oposición estuvo toda la semana amenazando con que esto iba a salir. Que huele un poco raro. Yo no voy a salir a hacer una defensa de Zapatero porque no tengo idea, pero dicen el primer presidente de la democracia, porque no se nos olvide que en los papeles de Bárcena nunca pudimos saber quién era M. Rajoy.
No
se pudo investigar.
Es tremendo, qué bueno
quién
que lo traes.
M. Rajoy.
Qué bueno que lo traes. También, bueno, todos los chanchullos de las dos etapas de Aznar.
Claro.
millonada de,
y lo que hablamos de siempre de este empate, ahora el Partido Popular rasga vestiduras diciendo que la corrupción de Zapatero, de Pedro Sánchez, del gobierno es una vergüenza, y es como, bueno, Bárcena, o sea,
es un montón,
y Villarejo montón. Y bueno, y uno y un caso tras otro tras
pero
otro.
Deben tener una lista y las van descongelando, sí, vos claro. Sabés que sí, yo cada vez estoy más segura. Y después, bueno, el otro escándalo de la mañana, de sí. La jornada, tiene que ver con algo que nosotros lo dijimos desde el minuto cero que ocurrió, que es que está detenido Jonathan Andic. ¿Quién es Jonathan Andic? Es el hijo del fundador de la marca Mango. Y si ustedes recordarán, hace ya un poco más de un año, se muere en las montañas, en una de las recorridas del Montserrat.
En unas extrañas circunstancias, como se dijo.
Muy, muy particular circunstancias. Ellos estaban peleados, no se hablaban sí. Hacía bastante tiempo.
Él iba siempre con seguridad y en ese momento iba sin su guardaespaldas, sin su equipo, y se quedó conversando en la montaña con su hijo y... Bueno, se cayó.
Muy fuerte. Muy fuerte. Todos, claro. Todas supimos que algo raro había. Sí. De esa. Y aparte, acabamos de terminar la última temporada de Succession. Claro. Y todo lo que implica dinero y implica, bueno, malas relaciones. O sea, tenés algo de Freud leído y tenés algo de capitalismo, burguesía. Bueno, sí, no hay mucho más para, no, para acotar. Y ahora, bueno, la justicia ha dado... un vuelco
claro.
Muy importante en esta causa, así que bueno, seguramente a lo largo del día sí. Va a haber novedades, pero sí
va a haber una serie de Netflix después seguro con el
ya
caso,
la están,
¿no?
Ya la están
claro,
filmando.
Seguramente.
Igual vos entras a la casa de Mango, que hace poco entré, no sé a qué fui a ver, qué sé yo, a pasear, a hacer tiempo, no sé. Es rarísimo el vuelco a nivel diseño de una marca que tenía ropa para mujeres, ajá, para hombres también, pero en sí. Este caso para público femenino. Y fue muy loco lo que pasó, porque cambió, viró muchísimo en los colores, en el diseño. Y dije, claro, ahora la maneja el hijo del finado.
Lo consiguió, dices tú.
Y no sé, dije, wow, justo apareció en mi cabeza ese recuerdo. Y hoy, bueno, nos enteramos de que Jonathan Andic está, bueno, detenido en este momento. Imaginamos que va a haber declaraciones y va a haber mucha telita.
Sí, y la última noticia, Flor, que queríamos, que no podemos no comentar, es que Shakira le ganó la batalla a Hacienda, mamita. Las mujeres sí que facturan.
Las mujeres sí que facturan, y leí que hay que devolverle... Cuando digo hay que devolverle, sí, que va a salir de las arcas de todas las personas bolsillos. Que estamos dentro del Estado español. Mientras vos haces, y vos hacemos la renta del año, y que seguramente tengamos que desembolsar, no sé, muy fuerte, porque yo vi Celeste, no sé si vos la viste.
No.
La serie de hace ya dos o tres, no recuerdo.
Ah, vale, ya sé, la de Carmen Machi, no la vi.
Carmen Machi es buenísima, es solamente una temporada, me imagino que va a salir, sin lugar a dudas, la segunda temporada de Celeste.
Espectacular.
Que es básicamente la historia de la empleada, la directiva de Hacienda, que la termina incriminando a Shakira. Inspiradísima. Y además, bueno, los vericuetos de la tía de Hacienda, que se está por jubilar, pero antes quiere dar el gran salto. Mm. Un golpazo a, en este caso, un artista. Entonces, bueno, es muy divertida la serie. La recomendamos. Imaginamos que ya los guionistas están armando la
temporada
segunda
dos.
Temporada, sin lugar a dudas. Así que, bueno, nutrida la jornada.
Sí, claro.
Y bueno, no nos demoremos más. Tenemos Sonar, hay novedades, lo vamos a sumar al podcast, a algunas sí. Entrevistas que hicimos. Fuimos a ver un poco de qué se trataba esta edición 33 del Festival de Música Electrónica, de la mixtura de la tecnología con la electrónica, después de mucha polémica del año pasado,
sí.
Porque el fondo norteamericano con capitales israelíes, el KKR, uh-huh. tomó posesión el año pasado, los tres dueños fundacionales del Sonar renunciaron, vendieron sus partes, este trío catalán, en octubre del año pasado, y ahora lo asumieron un belga y dos catalanes más, que son algunos los conocerán, los directivos del branch Barcelona, el branch electrónico. Y hay cambios estéticos, hay cambios en la programación, se va a hacer todo en la Fira Gran Vía, en el Hospitalet. Bien. Y el Sonar Más D va a quedar en la Lioncha de... ¿Se dice Lioncha? Bueno, la Lioncha Barcelona, que es un espacio donde se va a realizar, bueno, todas las dinámicas ligadas al arte y la tecnología, más la digitalización. Vamos a ver de qué se trata. No sí. negaron que siga el fondo, cosa claro. que nos habían dicho que el fondo se había retirado.
Lo que te iba a decir, que el año pasado que se llamó al boicot, que hubo mucho revuelo por el boicot, fue una de las ediciones más popular y con más ventas de entradas.
161.000 personas, y este año esperan incluso llegar a esa cifra, porque queda todo concentrado día y noche en un solo lugar, y un montón de escenarios nuevos y nuevas figuras que veremos de qué va, de qué se trata, pero bueno, eliminan la pulsera, va a haber un espacio para chicos, para
infancias,
para infancias uh-huh. Varias cosas nuevas, pero con la idea de que la IA no es el futuro, sino que ya es presente y lo vamos a humanizar. Algo de esto fue parte de lo que sonaba en una conferencia de prensa ahí en la ex Estrella Damm, la fábrica. Así que bueno, vamos con entrevista, que tenemos una invitada de lujo en este día.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, Flor, siempre nos han enseñado la historia a través de las grandes batallas, los reyes, las monarquías, pero hoy venimos a mirar la historia desde otro rincón. Tú ya lo adelantabas, y ese rincón no es ni más ni menos que la cocina. ¿Es el diseño de nuestras casas una herramienta de política invisible? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí, porque he leído algunos de los apuntes que tenemos para hoy desaznar y terminar de descifrar, porque está acá una persona que ha estudiado bastante del
Muchísimo.
Tema. Y ya vino, ya estuvo ya contigo. Yo no estuve ese programa, pero me lo escuché, por supuesto. y había que retomar la conversa.
Sí, estuvo con nosotras la temporada pasada, que tú no estabas, y nos vuelve a acompañar entonces Montse García, que en el 85 se graduó en Arte Aplicadas, en la especialidad de diseño de interiores en la Escuela Oficial de Barcelona, la Loggia C, la misma escuela a la que asistió Picasso. Inmediatamente después de acabar sus estudios comenzó a trabajar y desde entonces ha ejercido como interiorista. Paralelamente estudió Historia del Arte en la UE, entre muchísimos otros estudios, porque a día de hoy sigue estudiando. Bienvenida, Montse.
Pues bien halladas, y muchas gracias por volverme a invitar.
Estamos muy contentas de tenerte, ¿no?
De estar aquí. Y espero que sea una charla productiva.
Seguro que lo será, y vamos a tratar de organizarnos, porque la otra vez nos vinimos arriba.
Sí, fuimos un poco caóticas,
¿no? Un poco
¿no?
caóticas.
Bueno, pero la cocina es caótica también.
Sí, nosotras también, y el tema da para mucho.
Igual la cocina se volvió más caótica con los hombres, me parece. Ahora que hay tanta serie de cocinas y de...
Bueno, vamos a empezar por atrás, ¿no?
Sí.
Porque realmente la incorporación de los hombres en el siglo ya 21 a la cocina produjo un cambio realmente en la distribución, y fue cuando se puso de moda la isla.
Ay,
la isla,
me
que
encanta.
Es como un altar para que tú cocines delante de tus amigos.
Claro. Me encanta las islas, que es espacio al medio en la cocina.
Claro.
Y todo lo que pasa con
los
varones.
Esto les encanta a los señores.
Claro. Exhibirse.
Cocinar de cara a la pared no es tan agradable.
No, y hemos cocinado nosotras toda la vida, y de pronto cuando lo hacen ellos es respetable. Ellos son los más famosos, los que tienen más premios, más estrellas,
Michelin,
más todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
pero bueno.
Hay que remontarse.
Hay que remontar.
Sí,
no empecemos otra vez por, por atrás.
Y así somos nosotros, para adelante, para atrás un poco, sí. Pero bueno, podemos recapitular un poco de lo que fue la última conversación que tuvimos cuando viniste. Para que no hayan tenido esa conversación, la pueden buscar en las plataformas que está ese capítulo. Y para situarnos, para seguir avanzando en esta línea de tiempo.
Sí, podemos estructurar un poquito lo que hablamos. Es que la cocina es una herramienta, ha sido una herramienta de domesticación para las mujeres. Y lo que nos atañe a nosotras del siglo XX se coció sobre todo en el siglo XIX. Pero todo son políticas heredadas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues básicamente podemos hablar de tres tipos de cocina históricamente, que es la cocina, la casa con cocina aparte, que sería una cocina patriarcal, porque es una cocina donde la cocina está segregada de la vivienda y es para ser utilizada por criados. La cocina de una línea más matrifocal o como matrilineal o como queramos hablarla, que es una cocina centralizada en la que todo el mundo vivía, pues era el hogar, la parte más cálida de la vivienda, y que no era exclusivamente de uso de la mujer, y era la cocina que durante toda la historia la utilizaban las clases modestas, las clases trabajadoras, ¿vale? Luego estaba la que hemos incorporado, que es la casa sin cocina, que también en muchas partes de la historia pues no había cocina, pero que fue un elemento que se incorporó bastante en el siglo XIX como un elemento moderno para facilitar la vida diaria a las mujeres trabajadoras, ¿vale? Entonces, a partir de esto dijimos, arrancaba con lo que es la Grecia, y todo este esquema se fue heredando hasta llegar a la casa burguesa, que es una casa con servicios para tener criados, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? Que con la revolución industrial y con la gran emigración a las grandes ciudades por una masa proletaria que vivía en muy malas condiciones, estos esquemas se están repitiendo ahora. Uh-huh. O sea, escasez de vivienda, pésimas condiciones, y gente que en un momento dado sí que pensó que había alguna alternativa, que es cuando se pensó en una vivienda sin cocina, que ya se había aprobado para gente de clase alta, que estaba acostumbrada a que criados les hicieran sus faenas, pues aplicarlo también a las clases modestas, para que pudieran tener servicios y pudieran tener a los niños cuidados, porque podían tener, aparte de comedores comunitarios, cocinas comunitarias, lavanderías comunitarias, servicios de limpieza, guarderías, etcétera. Claro, esto no triunfó porque, sobre todo en América, tenía una visión como demasiado socialista. Entonces, cuando lo utilizaba la gente rica, sí, pero ya para pasarlo a la gente de una clase más modesta ya no triunfó, y además coincidió también con los movimientos tayloristas, fordistas, de la producción en cadena, y aparte de que les interesaba más que la mujer estuviera atada a la cocina porque utilizaba las tres cuartas partes de su tiempo en la cocina, además aprovecharon pues para mecanizar la cocina y producir electrodomésticos en cadena, ¿vale?
Absolutamente, y ahí
con lo cual,
entra.
Con lo cual ya esto se normalizó. Entonces, bueno, hubo lo que es la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo un cambio fundamental, porque todos estos avances vinieron pues por los movimientos feministas, la primera ola feminista de los 1850-1860, que eran mujeres que apoyaban el movimiento de liberación de los negros, y que apoyándoles a ellos se dieron cuenta de que estaban más o menos en la misma situación legal, o sea, sin ningún derecho. Bueno, pues todos estos movimientos que avanzaron en propuestas para las cocinas, etcétera, fue gracias a este gran movimiento feminista, ¿vale? Este gran movimiento feminista yo creo que más o menos se mantuvo hasta la Primera Guerra Mundial y nos dieron cierta vidilla, lo cual dio paso a que se organizaran cooperativas de amas de casa, varias formas de organizar los trabajos en la vivienda. Pero bueno, hubo una gran división. La primera fue utilizando el racismo, o sea, las mujeres que apoyaban el movimiento de las personas negras, en un momento apoyaron a sus maridos, o sea, que tenían que decidir a quién apoyaban. Bueno, pues este fue una gran división, y la segunda fue ya con la Primera Guerra Mundial, entre las pacifistas y las sufragistas, ¿no? Entonces, ahí ya entramos como en una vorágine que nos han ido imponiendo cosas y que no somos capaces de frenar esta apisonadora, ¿vale? Claro, sí que hemos actuado pues para ayudarnos, entre comillas, pero siempre siguiendo unas directrices, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería leer un texto que es cuando se inició la Gran Guerra de 1914, en 1915 creo que se unieron las mujeres en un congreso que les costó mucho porque estaban en plena guerra, pero lo consiguieron y decían: nosotras mujeres reunidas en Congreso Internacional protestamos contra la locura y el horror de la guerra, que lleva consigo un sacrificio irresponsable de vidas humanas y la destrucción de tanto que la humanidad ha construido a lo largo de los siglos. Fue una lástima porque hubo una gran división y las feministas sufragistas apoyaron a los diversos nacionalismos, cada una a su país, y a partir de ahí ya el movimiento feminista yo creo que estuvo un poco diluido.
¿No crees, Montse, que podemos hacer un paralelismo, o sea, que hablábamos un poco antes, que la historia es cíclica? O sea, eso que estás contando, estamos por ahí, ¿no?
Si hablamos de todo esto es porque la idea es aprender.
Sí.
De lo que ya ha sucedido.
Que ha sido una máquina aprisionadora que nos ha pasado por encima, por eso nos gusta tenerte aquí, para poder parar y mirar la historia y decir, ¿cómo puede ser que 100 años después estemos donde mismo? O estamos mejor, o estamos... Pero respecto a una guerra, respecto a cómo se diluyen los feminismos, cómo pierde fuerza la ola y cómo estamos entre nosotras también, no tú más, y bueno, matices.
Cuando vienen ideas revolucionarias, transformadoras, estabas mencionando la idea de algún modo socialista que se implementó en algunos lugares de Europa.
En la Unión Soviética, sí. Exacto. Duró más tiempo.
Claro. Que fue innovadora en temas de cuidados, en crianzas, hay bueno, muchísimo para bueno, retrabajar. Pero digo, frente a eso, bueno, las olas reaccionarias que vienen a destruir todo y después, bueno, ni hablar de la aparición de la publicidad y todo lo que fue aconteciendo, sí. Ya con la segunda Guerra Ajá. Mundial, ¿no? Con las mujeres sí. estando también en
como
lugares
fuerza laboral, claro.
Exacto, porque todo esto que las mujeres se pudieron, gracias a esta primera ola feminista, pudieron acceder a la universidad, no solo ya para hacer que comentábamos el otro día que el primer acceso de las mujeres a la universidad fue para grados en economía doméstica, claro. En crianza de los hijos, o sea, tenían
profesionales del cuidado.
Profesionales del cuidado, y muchas de ellas intentaron la figura esa del ángel del hogar, que uh-huh. lo hablamos, que era una mujer perfecta, que se ocupaba sí. de la familia, pues hacerlo de forma profesional, e incluso hubo pues ingenieras domésticas que trabajaron para la industria de los electrodomésticos, que daban cursos para ser una profesional de los cuidados. O sea, que ya que asumieron que lo iban a hacer, lo querían hacer bien, ¿no? Entonces, todo esto fue evolucionando, pero claro, estas mujeres eran burguesas que tenían lo hacían a tiempo completo, pero esto no ocurría con las mujeres trabajadoras que fue cuando se implementó la doble jornada,
sí.
cuando se implementó en esta época la brecha salarial, porque ahí ya se decidió que un hombre tenía que cobrar lo suficiente para sostener una familia y una mujer lo que para sostenerse ella sola,
para sus cositas
y nada más.
Para las cositas.
Con lo cual
ella.
Ahí ya la brecha salarial ya se quedó, como uh-huh. dijéramos, legislada. Entonces, creo que quedamos más o menos la sí. última vez en las viviendas sociales que empezaron a construirse en Alemania y en Austria, que eran repúblicas después de la caída del Imperio Austrohúngaro, pues con muchas expectativas y con ilusión, etcétera, pues empezaron un programa de vivienda social que aún hoy en día envidiamos la situación de la vivienda en Austria, ¿no? Lo ponemos como un paradigma, porque aquí estamos muy mal. Allí se apostó por las viviendas de alquiler, pero de calidad y que sin que sean guetos, sino que repartidas por toda la ciudad y con un equilibrio, ¿no?
Y con esa arquitectura también. Muy interesante el uso de la luz, la diagramación.
Sí, sí. Entonces, bueno, no vamos a poder profundizar, pero se puede decir que las grandes innovadoras de la arquitectura doméstica entre los años 30... 50 fueron las mujeres arquitectas que se incorporaron, pero con una mirada distinta, porque la mirada que tiene un hombre sobre la casa no tiene nada que ver con la que tiene una mujer. Nosotras, no sé si comentamos el caso de una cocina que se hizo aquí, que es un bloque que tiene muy buena prensa, etcétera, pero que hay una historiadora que dio en el clavo, es decir, es una cocina que no va a utilizar un hombre, no está pensada para que él la utilice, es una cocina para que esté alguien allí. ¿Quién? Claro. Pues la señora que pasó a ser la criada de la familia, porque ya la cocina segregada, quería decir que alguien tenía que atenderla, no tienes criados, eres de familia pobre o modesta, o como quieras llamarle, vas a tener tú que atenderte. Pero en estas cocinas, por ejemplo, la ventana estaba a la altura de una ventana de una celda, que ni tú ni sí, podías claro. ver ni ser vista. Entonces, quiero decir, no es una cocina que hagas agradable.
No, entonces, claro, porque si la diseña un señor o que no ha pisado una
exacto.
cocina,
entonces, las mujeres usabilidad.
La presión, digamos, que es la metáfora
tal
siempre,
cual,
¿no?
Tal cual.
De hecho, se compara con una celda, claro. esta cocina, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Pues incorporar esta visión pensando en la usuaria. Entonces, uh-huh. por ejemplo, la gran cocina moderna que de la Grete Schutte, bueno, la cocina de Frankfurt, pues ella lo primero que pone es una gran ventana con un tablero donde claro. puedas hacer tus faenitas y estar mirando al exterior, uh-huh. ¿no? Que tengas una luz directa, un mobiliario práctico, una cocina de las medidas necesarias para que pudieras ocuparte de ella sin dedicarle demasiado
funcional.
Tiempo. Se inspiró, por ejemplo, en los vagones de tren. O sea que hizo todo lo posible para ayudar a las mujeres, aunque ya le impusieron que la cocina iba a ser aparte. Uh-huh. Un pasito más lo dio un poquito más tarde Charlotte Perriand, que trabajó con Le Corbusier, uh-huh. que él asumió como propias muchas de las obras de ella, que ahora se está descubriendo,
sí.
todas las líneas de mobiliario eran de Charlotte y siempre se ha pensado que eran de Le Corbusier, un poquito pues así
un poquito amigo de lo ajeno, digamos.
Sí. Entonces esta mujer que incorporó en los años 50 la cocina abierta otra vez, pero era la cocina bar pensando en una cocina lúdica. Ella lo pensaba para mujeres de las ciudades que se reúnen con amigos. Entonces era una cocina con un tipo de barra de bar que era la que le separaba del salón y donde ya te podías empezar a tomar una copa, a cocinar, etcétera. Esto ella
lo que quiere hacer en
los años 50 y esto es lo que en el 2010 se ha impuesto. O sea, ahora ya todo el mundo es la cocina abierta
claro.
con esta barra que separa la cocina del salón. Lo que hablamos, la cocina con la isla, que esto sobre todo es para los
señores.
Esto tuvo mucho éxito con los señores. La
porque IKEA también la hace.
Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto pasando por los años 50, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un retroceso total para las mujeres en Estados Unidos. Que las volvieron a casa, las
claro.
volvieron al hogar después de tener... O sea, esto que hemos comentado de la apisonadora es porque las mujeres en la Primera Guerra Mundial tuvieron que incorporarse a la industria bélica, a trabajar uh-huh. en todos los trabajos que los hombres habían dejado
Y después sostenerlos con la vuelta, con la depresión, ¿no?
Sí, con el shock, con el trauma. Tener que cuidar de todo, además ir a trabajar, además en una industria que era en contra de cualquier mujer, que no quiere ni que maten a sus hijos ni que sus hijos maten a nadie, ¿no? Siempre nos imponen una visión de la vida y unas prioridades que no son las nuestras. Uh-huh. Y a partir de ahí es una apisonadora. Pues lo mismo que ocurrió entre guerras sí que hubo cierta tolerancia con las mujeres, también porque había habido mucha mortalidad de hombres y necesitaban uh-huh. que las mujeres siguieran con una actitud así como un poquito más abiertas, claro. incluso sexualmente, porque había pocos hombres. Entonces, en eso pues sí que hubo un poquito más de libertad, que esto se ve muchísimo en el cine, uh-huh. en las películas, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial ya no se veía una cama de pareja, eran las camas separadas, bueno, hubo como un retroceso. Pero es que a las mujeres las mandaron a las zonas residenciales totalmente aisladas, lo que son ahora las chicas tram, ¿está?
Las tradwives.
Las
sí.
tradwives, pues es volver.
Es súper interesante esto que cuenta.
Es volver a los años 50, ¿no? Que realmente, bueno, fueron unos años desastrosos.
Unos años desastrosos, donde además hoy se.
Para las
se idealiza, hoy se idealiza como una época muy buena, cuando Betty Friedan, con El malestar que no tiene nombre, las mujeres de los suburbios burguesas decían, porque estoy deprimida, sí, soy guapísima, tengo una casa preciosa, con jardín, un marido, un pastel, unos hijos, y igual me siento incompleta.
Pero no, algo me pasa.
Claro.
Y Betty Friedan dijo, el malestar sin nombre, que normalmente era cuando ella se da cuenta y lo localiza, porque esta mujer era periodista.
Ajá.
Y se queda, sin trabajo y empieza a investigar porque tiene varios hijos, en fin, estas cosas que no te facilitan el que tú puedas tener una carrera y tal. Empieza a hacer un estudio de campo y empieza a hablar con compañeras que habían estudiado con ella. Y veía que a todas les pasaba lo mismo.
Sí.
Y que a todas las trataban con psicofármacos.
Sí, o sea, muy medicalizadas. Sí.
Las empiezan a
Mrs.
medicar.
América, no me acordaba cómo se llamaba sí. esta serie, protagonizada entre otras por Cate Blanchett y un elencazo. No sí. tuvo mucha repercusión.
No tuvo
casualidad,
mucha.
¿Por qué será? Sí. Pero no es excelente. Esta serie se muestra bastante. Hay bastante texto.
Sí. Si tú miras el cine y tal, se ve muy claro. Que había una política detrás, o sea, había una intención, ¿no?
Bueno, y los peligros es que en esa época el hombre como proveedor hoy se vuelve a idealizar esta idea cuando los chicos jóvenes quieren, estos gym bro, levantarse a las 5 de la mañana para hacer capital para tener una mujer que se quede en la casa, cuando evidentemente las circunstancias a día de hoy son otras. No solo a nivel de derecho de las mujeres, sino que nadie se puede comprar una casa, te aviso. Ni aunque te levantes a las 4
sí,
de la mañana.
Sí, porque ahora nos puede parecer un poco banal que nos quejemos de tener una cocina aparte en vez de una cocina abierta, o que ahora hayamos conseguido cuando estamos en un momento de recesión total, que no todo el mundo tiene acceso a la vivienda.
Ajá.
O sea, que estamos volviendo a la época en que la gente tenía que compartir y no disfrutaba de una seguridad con la vivienda. Pues hemos vuelto atrás.
Totalmente.
O sea, totalmente. Estamos otra vez en la misma situación. Los emigrantes, en vez de ser interiores, vienen de más lejos, pero estamos en la misma situación. No hay ciudades de acogida donde la gente pueda realmente tener una buena vida.
Sí.
Y los hacen venir porque nos hacen falta, dicen.
Claro.
¿No? Es que nos hacen
claro,
falta.
Claro, todas las tareas.
Nos hacen falta. Es que es necesario. No hemos tenido hijos. Como no sé quién decía que Europa es un geriátrico y, por ejemplo, África es una guardería. Pues ¿de dónde tienes que traer a la población?
Claro.
Si aquí no se ha apostado por ayudar a las mujeres a que tengan hijos.
Sí.
Estamos hablando con Montse García Rodríguez, que es la segunda vez que viene a Feminietas Radio y se va a quedar un poco más,
sí.
Porque hay mucho para charlar. ¿Te parece que vayamos a escuchar un poco de música
por
que
supuesto.
La preparaste vos y trajiste a nuestras queridas bistecs?
Sí, que alguien nos cuente qué pasó, porque se pelearon. Nos gusta el chisme, amiga, nosotras. Los chismes de amigas no
gustan.
Porque
una de ellas sigue cantando, yo la vi cantando. Ahora te cuento, porque de arte se trata también.
Historia del arte.
Nuestra Monet y los pink.
Qué pesado.
Manet y las flores.
Qué pesado.
Seurat y los puntos.
Qué pesado. Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Warhol. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Tapies. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Goya. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú. La maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida, la maja desnuda, la maja vestida. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia.
¿Esta era tu preferida también?
Sí.
Esta y la de las, los barrios de Barcelona.
Sí, no, y Señoras Bien.
No, Señoras Feten. Esa la pusimos.
Las Bistecs, qué buena. Pero bueno, historia del arte.
Las Bistecs se separaron oficialmente en octubre de 2018, pero dejaron una huella entrañable en la historia del arte, Señoras Bien, acá.
Además fue el año que nosotras nos conocimos y estábamos con el auge del feminismo. Otros tiempos, unos tiempos buenos.
No dice si se pelearon, pero todas
se pelearon, claro.
Estaban en lo más alto. Alto, sí. Además, ¿no? Y además desaparecieron las redes de quedaron, todo,
sí.
Yo miroteé, pero bueno.
Son espectaculares.
Seguimos acá con Montse, que nos trae historia de la cocina, historia de la casa, historia de la política y también de la visibilidad, de la no visibilidad, historias del patriarcado, ¿por qué no? Tratando de hacer eso, un poco de la genealogía de la casa, de la cocina, estos lugares que habitamos y estas historias que son cíclicas también, como decían Javi.
Que volvemos, siempre volvemos.
Sí, sí.
Quedamos en posguerra, quedamos en los 50.
Sí, damos un salto a un modelo positivo reciente que hubo en el Estado español. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que fruto de la última ola feminista desde el 2014, 2018,
en la que añoramos.
Sí, hasta que empezaron un poco con las críticas hacia el feminismo.
El odio a la ministra de...
Hubo replantearse la cocina, e incluso pues hubo una legislatura en la que el gobierno vasco, por ejemplo, impulsó una normativa para construir casas contra el machismo, decían, ¿no? Se querían casas pues más con las cocinas más grandes, más abiertas, que no estuvieran tan jerarquizadas, ¿vale? Y bueno, esto sí que se ha notado en algunas normativas, pero también se ha utilizado desde la industria de la vivienda pues para eliminar costes, reducir espacios, o sea que con todo esto hay que ir con mucho cuidado. Pero bueno, en aquel momento tampoco pensábamos que íbamos a tener que volver a compartir pisos por habitaciones que están ahora rehaciendo viviendas y quitando el salón y los espacios comunes al mínimo para que entren más habitaciones. O sea que estamos otra vez en un momento de regresión.
Sí. Crítico, que no se nombra la crisis como tal,
no.
Como sabemos que en algún momento se va a tener que nombrar.
Es la mayor crisis en este país y nadie quiere poner el cascabel al gato.
Además,
es
una cosa que se estaba viendo, o sea, tú veías cualquier película claro. De los años 70, 80 de Estados Unidos y la gente ya tenía que vivir en módulos, en campings, uh-huh. Porque no podía acceder a una vivienda, porque el centro de las grandes ciudades americanas estaban totalmente, o sea, no podías acceder a ellas. Y esto se ha dejado que ocurra en Europa, campo abierto, nadie le pone puertas a los grandes inversores en viviendas y está ocurriendo esto. Y luego también te llama la atención que, por ejemplo, pues quién no conoce Mercadona y al señor Juan Roch. Uh-huh. Claro, este señor en un momento dado, no hace mucho, creo que hace un año o así, ya dijo que en el futuro, en los años, en el 2050, ya las casas ya no tendrían cocina. Y este señor está invirtiendo.
Sí, lo noto. Claro. Ahora les cuento mi incursión hace muchísimo.
Está invirtiendo en lo que es la comida precocinada para que tú te la lleves hecha a casa.
Sí.
Que dices, a ver, yo no tengo por qué estar en contra si lo hicieran bien.
Claro.
El problema es que esto ya lo hicieron en América en los años 10, 20 del siglo 20.
Cuando decís América, Estados
Unidos,
Norteamérica,
quiere decir Estados Unidos.
Sí, Norteamérica, sí. Pero bueno, seguro que de alguna manera coleteó en Argentina y coleteó por México, porque eran las comidas procesadas, que yo aquí, por ejemplo, tengo una lista de lo malo que es comer una comida procesada si no está bien hecha.
Además, o sea, de todos los envases plásticos que
claro, todo lo que genera. Entonces,
y
dices,
los desperdicios también.
Son muy ricos en azúcares, grasas, sal, está muy relacionado con el aumento de la obesidad, de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares. Esto se ve mucho cuando hacen campañas que llevan comida a países que están en fallida, como Haití, o en países africanos, que luego aparecen unas enfermedades que ellos no tenían, y fue por esta comida, ¿no? Tienen menos nutrientes, es una comida que no es sana, produce una crisis alimentaria, ellos controlan los procesos de producción. En fin, sí, casa sin cocina, eso, que es lo que dice la Ana Pujané, uh-huh. La ausencia de cocina sí que conlleva una dependencia del espacio urbano que puede predisponer a lo colectivo. Pero claro, que esto sea siempre más bien positivo.
Claro,
que
lo
no
decía,
sea un negocio más.
Lo
y ahora
decía el otro
es un
día.
Negocio para estas grandes superficies uh-huh. que ya están controlando la agricultura, están comprando y produciendo lo que ellos venden.
Sí.
Además, la comida y además el tipo de vivienda de la que vamos a poder disponer, que va en caída a menos metros.
Bueno, la que gente comiendo comida ultra procesada y adquirida en Mercadona y en tu dormitorio, porque bueno, ya
exacto,
la
porque
cocina
no vas a tener.
Pero amiga, es que además es un círculo vicioso, evidentemente, porque cuando el Congreso tumbó la prórroga de los alquileres, cuando no tenemos tiempo, porque estamos hiperprecarizadas, trabajando un montón de horas, no tenemos dónde vivir, yo entiendo que aquí decimos la comida que venden en Mercadona es mala y el problema de fondo es grave, pero yo entiendo que alguien vaya, se compre un pedazo de tortilla,
llenos,
se lo coma,
llenos, y hay
es barato,
claro. Altas, cuatro mesas
para comer ahí.
Ni siquiera hay una cocina acogedora
o un
comedor o un comedor como existían en los trabajos, en los comedores comunitarios y demás. Es una
un
cosa
trámite.
espantosa. Hacía mucho que no iba a Mercadona y lo vi, la cantidad de frigoríficos que se
cada
multiplicaron
comida
para comida procesada y precocinada es impresionante. Y estos lugares con dos microondas cubiertos de plástico y unas servilletas y banqueta alta, un horror.
Es
sí,
triste.
Pero ya no es incluso para que te lo comas allí, es lo que dices, es para que te vayas a tu cuartito y te lo comas sola, muy triste,
sí,
muy triste,
sí,
porque la comida siempre ha sido cultura, interrelación. Es humanidad. Y yo creo que...
sí. Pero no está todo perdido.
No está todo perdido. Pero sí que hay que alertar que tenemos que estar
vigilantes,
ahí muy atentas,
claro.
Porque es lo que antes comentábamos antes de grabar.
Sí.
Después de todo este proceso que parece que las mujeres han sacado la cabeza y que ya nos hemos pasado, dices, pues mira, informes de hace pocos años, que seguro que ahora son peores, porque con todo este proceso de acumulación de capital que están haciendo, o sea, que nos están quedando, si en el siglo XVII, XVIII se quedaron con todo el terreno de agricultura, por ejemplo, en Inglaterra, ahora se están quedando con todas las viviendas de todas las ciudades, todos se lo están quedando, ¿no? Pero dice, fíjate, de las 2/3 de las horas del trabajo mundial, lo realizan las mujeres, 2/3. Producen la mitad de la comida. Ganan el 10% de los ingresos mundiales. Son propietarias del 1% de la tierra. Y son el 70% de las personas que viven en la extrema pobreza. Esto después de que las mujeres hayamos conseguido tanto.
Yo quiero ser un poco más optimista, le decíamos. De... Son demoledores.
Demoledores.
Sí.
Actuales, además.
Bueno, no, si hace 4 o 5 años, no tienen más, pero que yo creo que ahora incluso serán peores.
Yo le digo a Montse que como todo es cíclico para mal, todo es cíclico para bien. Y yo quiero creer que esta fuerza, con toda esta fuerza que se nos ha devuelto los avances, es porque tuvieron miedo de que las cosas se podían hacer diferentes. Yo me mantengo optimista.
Bueno, y ahora, en y ese ahora se están quitando la careta y ahora les estamos viendo la cara.
Claro.
Ahora solo hablaban de lo woke, ¿no? Decían de lo woke, que está mal visto ser ecologista, feminista, solidario. Todo eso está mal visto, pero ahora ya sabemos quién lo dice, por qué lo dice, qué intereses tienen, se han quitado la careta, ahora ya se les empieza a ver.
Ajá.
Cómo han programado los algoritmos, intentando que lo negativo siempre salga adelante, que nos guste lo negativo.
Aparte, que tenernos.
Algo va a pasar porque aún tenemos sangre en el cuerpo.
Por supuesto, eso es lo que yo creo.
Por eso tenemos que estar muy alertas.
Se reúne el Papa con el titular de Anthropic para no sé qué decir de la IA.
Viene el Papa. ¿Supiste que viene el Papa? El Papa viene Camilo en la misma fecha.
Llegan en el mismo día.
Viene el Papa. Yo quiero creer que... tal cual como ninguno de los avances que tuvimos las mujeres fueron gratis y fueron dados ni fueron pidiendo permiso. Al sacarse las caretas los grandes tenedores y eso, creo que vamos a salir, no sé, a manifestarnos. Hay que organizarse, los sindicatos de inquilinas en Madrid, en Barcelona, las ciudades españolas están agarrando mucho vuelo, están empujando la legislación, están dando información para que las personas sepan a qué atenerse. Entonces creo que también volver a lo comunal, a la coordinación, a la organización, que desde aquí nosotros con Flor lo decimos siempre.
Yo creo que desde los movimientos feministas que no dejar que nos dividan.
Uh-huh.
O sea, como se quiere hacer con las izquierdas, ¿no? Que haya unos mínimos de consenso y a eso, cogerse a eso.
Sí.
Porque cuando empiezas con los detalles que dividen...
Claro.
Hay un problema, ahí tenemos que estar todas juntas.
Buscar lo que nos une y no lo que nos separa.
Lo que nos separa.
Pero y a las izquierdas y a la precarización y a
es
los
un
colectivos
momento
juntos.
clave, tan fino y delicado la frontera que nos divide.
Claro.
Entonces es ser estratega, compañera.
Sí, claro.
Y darnos esos tiempos, que es muy difícil con los horarios que llevamos, pero el otro día Mikel Iturriaga, mi ídolo, el comidista, decía que se ha perdido tanto el juntarse a comer y a cocinar y a estar alrededor de una olla, que es lo que hablamos antes, con la comida precocinada, se ha perdido incluso no solamente el arte de cocinar, sino que el arte de compartir alrededor de una comida, un plato.
De conversar.
De conversar, de hacer una sobremesa, de darse esos tiempos.
De hacer familia, familia de todos, ¿no?
Ajá, sí, una sobremesa.
Claro, porque ya te iba a decir, bueno, después fue reemplazado con la radio, el televisor, como ese lugar de encuentro. Hoy,
claro.
Hoy el móvil ha diseccionado un poco ese lugar.
Sí, claro,
nosotros a comer.
Nos criamos con una tele pública que todo el mundo se reunía alrededor de la tele, que no te dejaban hablar. O sea, todo el mundo tenía que estar ahí recibiendo el mensaje que te enviaban. Que bueno, en algunos casos, mira, yo siempre digo, no es lo mismo criarse en print time con El Hombre y la Tierra, del Rodríguez de la Fuente, no sé si lo conocéis este programa.
Sí,
era súper ecologista, que con algunos programas de esto de las citas y esto que ponen ahora, o sea, que no es lo mismo.
Me dijeron que tenemos que ver la cita en TV3, en TV.
Vale,
no sé,
me lo apunto.
No hicimos un programa de Blind, Bloody...
Sí, Love is Blind, sí, no. A mí lo que sea amor e internet me encanta.
He dicho este nombre, pero no sé a qué corresponde. O sea, todos estos programas que son como... Tipo
claro, pero es cierto.
Todo en la tele es mentira. Igual hay que partir de ese concepto. Una que trabajó en los medios sabe que todo desde el inicio hasta el medio y desenlace es guionado. Sí. Absolutamente todo, no existe algo. Salvo alguna entrevista a algún político, claro, que se le salga la cadena o haya una pregunta incómoda, que cada vez menos.
Cada vez menos. Cada vez más volvemos a tener miedo a incomodar y hacer las preguntas. Bueno, y censura en Canal Plus en Francia, no sé si lo viste.
Sí, vi la reacción, también de muchísimos personajes de la cultura, de las artes y demás. Que bueno, nada, esto es parte de...
Hay que ser más valientes que nunca, pero es difícil quienes se están posicionando públicamente.
En realidad, claro.
Así que bueno, apoyar.
Está incendiándose Francia, se aprobaron los presupuestos. Nada complicado.
Y Macron se escribe con una actriz jovencita, ¿viste? También.
No.
Que a mí el chisme me puede.
No vi nada. Bueno, estamos para un nuevo encuentro más. En un par de semanas,
Montse,
¿cómo te ves? Bueno, tenemos muchas columnistas, nosotros las nombramos siempre, a nosotras nos interesa este tema, hay aristas, hay algo que quieras contarnos que podamos, también podemos hacer los estudios previos y preparar.
Bueno. Bueno, hay muchas cosas, porque se pueden asociar todos estos temas desde una perspectiva psicológica, lo que cómo utilizaron, ¿no?, todo lo que era Freud y todas sus teorías, que eran muy misóginas, uh-huh, todo lo que es la filosofía, que es súper misógina, que todos estos grandes tecnoestadistas las tienen como muy presentes, o sea, han heredado una filosofía súper patriarcal y súper misógina, o sea, nos han llevado a una sociedad jerarquizada, pues porque a ellos les interesa.
Total.
Entonces, claro, por ahí hay muchos, muchos temas. Podemos hablar incluso de las pequeñas sociedades matrilineales, o que tienen una autoridad las mujeres, que todavía queda alguna pequeña comunidad en el mundo ya pronta a desaparecer por culpa de los móviles y las redes, que han sobrevivido miles de años y ahora en 10 o 15 años van a desaparecer, eso dicen. Esperemos que no. O sea que muchos temas abiertos sí que hay, o sea que bueno, algo podemos buscar.
Sí.
Bueno, gracias por venirte.
A vosotras, y muchas gracias por invitarme.
Pasaba la Montse García. La Montse García, ¿te podemos decir? ¿Cómo te gusta que te digamos?
No, mira, yo siempre me han llamado Montse García. Lo único que lo comenté el otro día, no hace mucho, que perdí a mi mamá, que se llamaba Pilar. Mi mamá tuvo 5 hijos, a ninguno le pudo poner su nombre, y a mí me lo pusieron de segundo, porque entonces las madrinas decidían el nombre.
Montse
y
Pilar.
Entonces me pusieron Montserrat Pilar, y digo, bueno, pues de vez en cuando me gusta reivindicarlo.
Muy bien.
Reivindicamos aquí también, bueno, todos los
madres,
temas que nos traes, y a la mamá también.
A las mamás.
Gracias por venirte, por robarnos también un poco de tu tiempo en este proceso.
Encantada
también.
Encantada de compartir siempre que podamos, compartir y aprender unas de otras.
Sí, poner en común.
Y además me gustaría que entremos también con las recetas en este espacio de
recuperarlas.
Recuperarlas. Teníamos un espacio en radio que se llamaba, yo no me acuerdo cómo era, hace muchos años, más de 15, 20, y era cocinar con lo que había en la heladera. Era la consigna. Entonces, bueno, hacíamos llamados. Y tenía también que ver con este lugar que las abuelas nos fueron mostrando, ¿no?
Cocina catalana tiene bastante de eso, ¿no? La cocina catalana tiene bastante de aprovechamiento.
Toda la cocina española yo creo que tiene mucho... Tiene una deuda grandísima, y los grandes cocineros lo reconocen con sus madres, cómo cocinaban y cómo podían, siempre se decía, de un duro hacemos dos, porque sabían aprovechar al máximo y hacían mucha cocina de aprovechamiento. Pero también era una cocina de temporada, una cocina, lo que tú dices, utilizar lo que tienes a mano y sacarle partido. Y con 4 bases puedes cocinar cualquier cosa, en realidad. Sí. No tienes que tener una receta pesada y medida, sino tener unas bases claras, y a partir de ahí pues ser un poquito creativo, ¿no? Sí que hay algunas recetas, entre comillas, que intenta ser lo más fiel posible a tus ancestras, pero bueno. teniendo una base que es que se la debes a ellas.
Gracias, Montse.
Gracias.
Bueno, nosotras hacemos un disparo de artística y volvemos a aquí a cerrar Feminitas Radio, porque hay series, hay más extraño que la ficción, que es la serie que también que va a traer Fernanda Blasco, que es nuestra columnista desde Argentina, que nos trae la comparación, el trabajo que empezamos a analizar ya hace bastante tiempo entre Girls y Sex and the City.
Femiñetas Radio. Aquí no etibusem las historias, te las narrem. Femiñetas Radio.
Y bueno, nos vamos hasta cruzar el océano Atlántico, llegar, no embarcaza porque hay problemas, lo acabo de ver en los portales del diario La Capital, nos vamos hasta Rosario, llegamos por el río Paraná, no sabemos si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si hace frío, porque parece que acá está llegando a full la primavera, pero del otro lado la tenemos a ella, periodista, editora de, decíamos, el diario La Capital, entre otras muchísimos proyectos, lleva un nombre que queremos mucho, que es el taller de meteoritos y huevos fritos.
Sí, ese era originalmente, hace unos años ya somos Happy Hour.
Tenés
de escritura,
razón, el
Happy Hour. En el fondo somos meteoritos y huevos fritos. ¿Cómo va? Fer Blasco desde este lado del Atlántico, con bastante frío, pero por lo menos sol, ayer estuvo lloviendo, y sí, acá estamos comprándonos mantitas, desempolvando pulóveres y envidiando a quienes están empezando esta primavera, que para mí es la estación más hermosa del año.
Sí, bueno, pelar el chocolate y no sé, y en este tren del que te subiste, y nosotras te agradecemos un montón, en Feminitas Radio se ha subido Fer Blasco, que estamos muy agradecidas porque más extraño que la ficción, ya es un hecho, una nueva columna de estos personajes que así los hemos denominado, los ha denominado Fer Blasco, que nos va trayendo, estuvimos hablando de la detective, de Carrie, en semanas atrás, sobre esta serie que, bueno, marcó un montón la
queremos ficción. Queremos tanto a Homeland, pero no, hoy si dijimos Barcelona-Rosario tenemos que decir... No sé si viste, me vine con la remera que dice Manhattan, New York. ¿Por qué vamos a hablar de dos series que están en Manhattan? Bueno, en realidad en Nueva York. Alguna en Manhattan, otra
sí,
Brooklyn.
Exacto, porque, bueno, un poco se las comparó un montón. Y de
hay hecho, algo de vínculo.
En los últimos años también se habló muchísimo porque, bueno, como que nunca dejan de tener vigencia estas dos series que vos vas a hablar y también de los personajes femeninos, porque, bueno, son amigas, son cuatro, hay muchas coincidencias y también muchos cruces. Bueno, y de hecho también ahora Lena Dunham ha escrito sus memorias. Memorias número 3 o... No, número 2, no recuerdo.
Y es muy chica, bueno. Le quedan todavía muchas memorias más para escribir. Yo pienso, cuando escriben esas memorias a los 20, a los 30, ¿realmente sienten que no tienen más para vivir? ¿Qué generación, no? Porque yo pensaría, todavía no se me ocurre escribir las mías y ya soy más grande que ellas, así que...
Claro, la Elena no cumplió 40 todavía.
No,
pero bueno, no. No dejó títere con cabeza. Me encanta.
Bueno, vamos a hablar hoy de Sex and the City y Girls, que hay gente que se las confunde y me da mucha gracia. Claramente no es gente que esté en el universo de las series. No te puedes confundir. A ver, Sex and the City se estrenó en el 98, una producción de HBO. Tuvo 6 temporadas, casi 100 capítulos, tuvo 94 capítulos, y trataba así de 4 mujeres que vivían en Nueva York. Y tenemos después The Girls, que también se trata de 4 amigas que viven en Nueva York, pero bueno, ya no tanto en Manhattan, sino están más en Brooklyn y algunos otros barrios. Y arrancó en el 2012, un poco después, también con 6 temporadas, pero con 62 capítulos, bastante menos que Sex and the City. Y vamos a hablar un poquito de esto. A ver, Sex and the City, arranco con una confesión. Yo tenía 20 cuando arrancó, o cuando llegó a Argentina Sex and the City, y yo me acuerdo que ganaba muy poca plata, pero que parte de esa plata iba a los señores de HBO, porque yo quería ver Sex and the City, y Sex and the City estaba en HBO, que era un canal cerrado, que había que pagar más, y yo lo pagaba. Porque en ese momento era una serie disruptiva, era una serie distinta, que estaba protagonizada por mujeres, no era tan común eso en esa época, estamos hablando antes del año 2000, y también se ponía en un lugar súper interesante. A ver, por un lado, Sarah Jessica Parker, el personaje principal, con tres amigas, protagonizadas por Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristen Davis, que vivían en Nueva York. La principal era Carrie Bradshaw, que escribía y siempre se vestía de una manera espectacular. Y cada vez que empezaba un capítulo, planteaba una especie de teoría, una pregunta, ¿sí? Y a partir de esa pregunta se desarrollaban toda una serie de temas que empezaban y terminaban en estos capítulos relativamente breves. Bueno, ¿qué pasó con esto? Vamos a arrancar aclarando algo. Está basada en un libro la serie. Sexo en la ciudad es un libro de Candace Bushnell. Candace es una periodista, pero era un libro de columnas. Yo lo tengo porque, por supuesto, fanática de Sex and the City, tengo todo. Pregúntenme, tengo todo.
English.
Me acuerdo, lo leí, me gustó, pero eran columnas sueltas. Y después, cuando se tomó ese material para hacer una serie, ya no era solo la voz de Candace contando lo que pasaba en la sociedad neoyorquina. Ahí era la voz también de el productor, director de la serie, que era Darren Star. Entonces ya había una visión. Esto para que tengamos en cuenta después en el contraste con Girls. Había columnas hechas por una mujer que fueron tomadas por varones, ¿sí?, para hacer una serie. Claro. Ahí ya tenemos
algo tremendo. Y también había como en los primeros episodios algún juego también de símil documental, ¿no? Que no sé si era ficticio o era real, pero me acuerdo que...
Mucha gente hablando a cámara. Bueno, de hecho, por ejemplo, el primer capítulo, el planteo es si pueden las mujeres tener sexo separado de los sentimientos, como hacen los varones. Esto pasa en un cumpleaños de Miranda y ellas empiezan y dicen, bueno, vamos a hacer como una especie de promesa de tomarnos así la vida, el amor, los encuentros sexuales. Plantean que ya el amor no existe en realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que existe? Existen estos vínculos. Bueno, ¿cómo son? Bueno, vamos a ser más varones en esto. Dice, vamos a ser más hombres. Y bueno, obviamente cada una empieza por su lado porque son cuatro personalidades muy distintas. Tenemos la que es más ingenua, la que es más guarra, la que es más irónica. Carrie Broderick, que es muy difícil de definir. Amala o odiala, pero es muy difícil de definir.
Pero estaban bastante estereotipadas, ¿no?
Súper estereotipadas.
Por ahí con
además esto, Flor, nosotros somos periodistas. A ver, Carrie, la protagonista... Ella se pagaba un guardarropa de lujo, vivía en un lugar hermoso de Nueva York. ¿Todo con qué? Con sus columnas en una revista, pero que me diga quién la contrató, vamos todas.
No, hacía cuatro cambios de ropa por día, tomaba taxi todo el día, con lo que sabemos que eres, no solamente el presente, en los 90 también era jodidísimo vivir en Nueva York.
Totalmente.
Siempre fue la ciudad más cara del mundo.
Sí, es muy pretencioso. Mucha caricatura, incluso vos la ves a Carrie vestida y decís, así no podés salir en ningún lado, o sea, eran siempre estos vestidos de alta costura que solo parecen verdaderos cuando uno está haciendo un desfile, después, ¿dónde? ¿Quién te ve?
Bueno, creo que se empezó a hablar mucho de la industria de la moda también dentro de una ficción, ¿no?
Nueva York también como un personaje. Sí, y Nueva York como un personaje. Pensemos también, la moda, Nueva York está tomada por la moda, y Nueva York era otro personaje más de esta serie, porque había un montón de lugares reconocibles para los neoyorquinos, desde bares, desde restaurantes, desde parques, tomaban Cosmopolitan, se vestían con se ponían sombreros, y vos decís, qué cosa tan bizarra. En el momento era como todo muy, muy sofisticado, o por lo menos eso buscaba ser. Sex and the City no solamente fue una serie que estuvo del 98 al 2004, sino que también se convirtió en dos películas, ¿sí?, del 2008 y del 2010. Después hubo una precuela que pasó sin pena ni gloria, se llamaba Los diarios de Carrie, y era, esta cuestión de qué pasó primero con Carrie para que después llegara a Sex and the City. Y finalmente hubo una secuela de tres temporadas que terminó hace muy poquito y muchos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué siguieron haciendo tantas cosas? ¿Por qué tanta franquicia? Sex and the City original se le puede amar o odiar, pero... hay un planteo, hay un interés, en su momento fue revolucionario dentro de lo que eran las series para que las mujeres hablaran a calzón quitado, a veces literal, de algunos temas de sexo, y también para que las mujeres se mostraran por ahí más independientes.
Y hasta el momento, Fer, hay que decirlo que no estaba como tópico de ficción, no existía. No. O sea, les contamos a los más jóvenes oyentes.
Claro, porque ahora dicen, ay, pero no, uno ve y por ahí envejeció en algunas cosas más la serie. Pero en ese momento, yo me acuerdo, no había otra serie con cuatro mujeres protagonistas que hablaran de temas íntimos, que hablaran de los encuentros sexuales, de cómo conocer hombres, del amor. La verdad que en ese momento era bastante revolucionario. De hecho, originalmente se iba a llamar Single in the City, soltera en la ciudad, y después dijeron, no, vamos a subir la apuesta, HBO se animó, siempre se anima, y se terminó llamando Sex and the City. ¿Pueden las mujeres tener sexo como los hombres? Entonces el primer planteo fue ese, y esto terminó en 2004, por lo menos la primera serie, la más icónica, la que estamos hablando. Y tuvieron que pasar unos años, hasta el 2012, para que arrancara Girls, la segunda serie. Ahora, a priori, como decías vos, Flor, 6 temporadas, 4 mujeres, amigas, sexo, también producida por HBO, también ocurre en Nueva York, pero bueno, no en la lujosa y la amorosa Manhattan, pasa en otros barrios, estamos en Brooklyn, y un poco ya eso nos marca. De hecho, el primer capítulo, que justo, bueno, charlábamos antes de arrancar la grabación, y digo, lo volví a ver hace muy poquito tiempo y me fascinó, porque el primer capítulo no son 4 mujeres en un cumpleaños diciendo vamos a tener sexo como los Bárbara, el planteo del 98. Estamos en 2012 y ya no son generación X, ahora estamos con los millennials. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa que Lena Dunham se pone en la piel de Hannah, una nena, parecería una nena de 3, una nena de 20.
24, que creo que tenían entre 24, 23, 24, estaban muchas haciendo estudios, terminando facultad, estudiando.
Sex and the City eran un poco más grandes, tenían cerca de 30 ya, claro. cuando arranca. Acá las de 20, y bueno, la escena, una de las escenas más importantes del primer capítulo de Girls, es muy gracioso, es Hannah, en una escena donde los padres básicamente le cortan
el chorro, decimos en Argentina,
sí,
¿no?
Yo no sabía cómo decirlo, el suministro de dinero. Su mesada. Básicamente le dicen, nena, ponete las pilas, hace 2 años que te recibiste, busca un trabajo, algo, porque nosotros no te vamos a mantener más. Ella dice, yo tengo un trabajo, pero en realidad era becada y no ganaba nada, solamente escribía porque tenía ganas y hacía algunas cosas en la oficina. Y ella le dice a los padres, pero yo soy la voz de toda una generación. Totalmente. Y eso, digamos, así como la primera frase de Sex and the City que nos queda es, che, vamos a tener sexo las mujeres como los varones, separemos lo físico de los sentimientos. Acá lo que queda es, che, yo soy la voz de una generación, papi, mami, tengo 20 y pico, por favor, sigan dándome plata. Los padres le dicen que no, y ella tiene que salir al mundo real.
Genial.
En vez de salir al mundo real, sí, ¿qué hace Hannah? Hannah se va desesperada y angustiada a la casa de su chongo, como decimos en Argentina, a la casa de ese novio intermitente con el que en realidad más que novio es una relación casual, unidos por el sexo, porque se siente mal y quiere sentirse mejor, y ahí también ese primer capítulo nos va mostrando sus otras amigas, que si bien tienen algún estereotipo, digamos, tenemos la más libre, tenemos la más ingenua, en eso se repite un poco esta lógica de Sex and the City, digamos, en la línea de HBO, ya nos damos cuenta del principio también que Lena no tiene un cuerpo hegemónico, y Lena se empieza a quedar desnuda desde muy temprano y empieza a transitar situaciones entre ridículas o situaciones que nos ponen como espectador, nos dan angustia, nos dan vergüenza ajena, porque ella se expone, todo el tiempo se expone y dice, y habla, y hace, y se cae, y se levanta, y está muy lejos del glamour de Carrie Bradshaw. Su ropa no combina, su ropa a veces le queda chica, a veces le queda grande, a veces no sabemos qué se puso, y nunca estas protagonistas de Girls nunca saben lo que están haciendo. Si en Sex and the City teníamos capítulos que empezaban y terminaban, y eran estas perlitas, digamos, hay algunos que son muy alabados por la crítica y el público, porque plantean estas ideas madres, las desarrollan en 2 o 3 historias y lo cierran. En Girls no, en Girls es muy parecido a una película que nunca termina, porque hay un conflicto que se extiende y que vuelve 3 capítulos después. Hay otro conflicto.
Pero está bien contado, ¿eh?
Sí, nos atrapa.
Yo la volví a ver ahora estos meses y digo, qué bien envejeció, más allá de las perspectivas, a 15 años del comienzo, que 14, 15 años de los primeros, digo, una cambió, o sea, las ideas pueden sonar diferentes, los contextos son diferentes, pero no sé, me pareció fantástico y también volver a ver que ella era la guionista principal con otras colaboraciones, que había una producción de Apatow, ¿no?
Uh-huh. Sí, y de nuevo, no hay en este caso, como hubo en Sex and the City, una idea original y unos textos originales de mujer adaptados a una cadena importante y por una mano masculina. Esto es pura, Lena pura, que sale por todos los poros de la serie. Ella la protagoniza, ella también está en algunos puntos de la dirección, ella hace los guiones, ellas eligen en algún punto también el cast. O sea, ella es, y bueno, y claramente esto está basado en su vida, no es toda su vida, pero está inspirado en su vida. Ella ha contado muchas veces que los padres le cortaron el chorro y ella tuvo que salir también a vivir con lo que tenía. Y es muy realista, porque en realidad es esto, a ver, no combinar la ropa nos pasa a todos, no estamos todos con el sombrero de Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw nos invitaba a soñar, a pensar, y era muy aspiracional esa serie también, porque querían llegar a ciertos lugares. Acá quieren saber qué hacer de su vida y nunca lo tienen claro, pero sí, es súper interesante.
Más parecido a lo que nos pasaba a nosotras, a pesar de que éramos mayores, éramos 10 años mayores a esa generación, no sé, siempre lo comentamos cuando la vimos sí. También. De manera contemporánea, y nosotros ya no teníamos 20 y pico, teníamos 30 y pico cuando la vimos, ¿no?
Pero uno lo veía mucho más...
lo veía mucho más cercano.
Mucho más visceral también, porque hay cosas que pasan... No te lo cuentan lindo, es una linda serie, pero no está todo estéticamente... A ver, si tuviera que decirlo de alguna manera, creo que Sex and the City es una serie instagramera, es hermosa para Instagram. Pero, no sé, yo creo que los videitos crudos de TikTok son mucho más girls. El vómito de una amiga, alguien que se cae, es todo imperfecto, y dentro de esa imperfección es una fascinación verlo, porque sí. En realidad Lena, lo que construye en Hannah es una antiheroína. Genial. La queremos, pero la odiamos, no la entendemos, le queremos dar así como un golpecito en la cabeza de nena madura, y al mismo tiempo la entendemos, la pensamos.
Es brillante cómo la construcción de todos esos personajes hace entre odiar y amar un poco a todas, a todes.
Sí, a todas, a todas. A todas, porque también tiene esos personajes que la acompañan, que
son geniales.
Una locura, geniales. Y hay mucho humor en la serie también. En Sex and the City había humor, pero de nuevo, era un humor más redondito. Acá hay un humor de esos humores, esto, a ver, algo que te da vergüenza y te reís, y algo que le está pasando muy mal y te reís, pero te reís porque, bueno, porque también te ves reflejado, porque son cosas que pasan en la vida, porque la vida no es perfecta. Y esto de ser la voz de una generación, yo digo, hay mucho infantil en estos personajes que tienen 30 y uno diría, che, pero ya tenés, perdón, tienen 20 y pico, pero ya tenés un recorrido. Y yo digo, es muy millennial. Y yo pienso esos chistes que se hacen generacionales sobre cómo uno enfoca el laburo. Yo digo, un generación X te va enfermo a laburar y le da para adelante y un millennial arranca con que, no sé, se le rompió una uña y no puede ir. Y entonces vos decís, no, y Lena... construye esta Hannah en donde Hannah siempre tiene uñas rotas, siempre tiene un problema, siempre se está quejando y en algún igual la queremos. Es fascinante. Y de nuevo, el tema del cuerpo también, en lo
es fascinante,
que tiene que
ver con el personaje de Hannah. Me volví loca viendo las 6 temporadas en muy poco tiempo y el desarrollo y también la homogeneidad que está construida el personaje. Es genial. Y como vos decías, en todas tienen, más allá de los protagónicos que son un poco más ligados a Lena y a Adam Driver. Adam Driver,
sí, Adam Driver.
Lo trae al estrellato. El tipo no para de ganar premios en toda la saga de Star Wars, en todas las películas independientes que trabaja en el teatro. O sea, y lo descubrió ella.
Sí, totalmente. Y ella confesando en su libro ahora que
polémica,
él era como difícil, que ella también estaba medio enamorada de él. Y viste que le preguntaron a él, no sé, ¿sabes? Última noticia, le preguntaron a él qué opinaba del libro y lo que había dicho sobre él, Elena. Y él dijo, no lo voy a revelar porque en todo caso lo van a poder leer en mi libro. Y se rió todo el mundo. O sea,
es genial, genial. No, no va a decir nada, pero sabe que es verdad, que está re loco y que nada, es así.
Está muy loco.
Pero Pero bueno, nada, me pareció fascinante que ella en este tiempo está enferma, bueno, tiene una enfermedad que es degenerativa también, entonces ha tenido sus complicaciones. No sé si pudiste ver algo de las últimas series que produjo y dirigió.
Sí, vi la última. Ay,
no me la aguanté, me costó digerirla.
Costó, bueno, lo que pasa es que yo creo que uno también iba esperando ver Girls o ver algo de Girls. Y Girls tuvo su momento, Girls tuvo su fandom, y creo que fue una serie que en su momento, de diferente manera como hizo Sex and the City, también se destacó. Yo creo que no, a mí esta, no es que no me gustó, es lo que decís vos, me costó, tuve que acompañarla. Fue esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde va? Hay algo de Girls, ella hace un personaje incluso también, pero si queda a mitad de camino, es como que hay algo que no se termina de entender en qué quiere hacer, a dónde quiere ir. Creo que estas dos series que estamos hablando arrancan con premisas muy concretas. Después, en realidad, sí, pueden tener vaivenes, pero que las mujeres tengan sexo como los varones y ser la voz de una generación es re concreto para arrancar. Son hipótesis o planteos hermosos para desarrollar durante 6 temporadas.
Total.
Y acá todavía no entendí muy bien. En la última serie de Elena, no
Too
terminé.
Too much, se llama.
Too
me
much,
estaba
esta,
buscando y no
too
me acordaba.
Demasiado. Yo sí. También. Too much. La verdad es que es too much, porque pasan cosas y no dejan de pasar cosas. Y hay algo de esta cuestión medio de personajes quebrados y personajes que antihéroes. Hay algo de eso. Se puede ver un poco para mí algo de Girls. Pero Girls estaba muy bien logrado y Girls tenía un planteo base mucho más claro. Acá hay momentos logrados, acá hay personajes puntualmente logrados, pero después tenés una serie de cosas medio desconectadas, no sabes para qué lado van. La verdad, no sé. Y el libro de Elena lo estoy esperando, todavía no lo leí, leí fragmentos nada más.
Bueno, me llegó el mail de la editorial, acá lo saca Random House, que sale el 10 de septiembre, así que te lo guardo, Fer.
Sí, llega. Por favor,
nos
por
vemos,
si llega, me lo traes. Totalmente, pero creo que es súper lindo ver esto y decir, bueno, qué bueno que estuvo Sex and the City, más allá de las críticas, sobre todo por la última vuelta que hicieron, ¿no? Por el Just Like That, que fue la serie, la serie continuación,
cool.
En donde ya las más grandes y envejecieron.
Peleadas con Samantha, decilo.
Sí, porque el personaje de Samantha estuvo en las 6 temporadas originales, en las 2 películas. Obviamente en la precuela no estuvo ninguna de ellas porque eran dos personajes jóvenes, pero en esta vuelta no estuvo. En realidad la hacen participar como hacen participar a Cristina y en Grey's Anatomy, que esa es otra serie que tengo que traer para charlar acá, de hablar de Meredith y
tengo
Cristina.
Que ver porque no vi ningún capítulo.
Bueno, yo te voy a mandar a ver porque esa serie, yo diría, tuvo unas temporadas alucinantes hablando de cómo la amistad entre dos mujeres es más importante que todo.
Ay,
es muy linda para agendarla. Y bueno, pienso eso también, digo, no estuvo, pero estaba. O sea, mandaba un mensajito, mandó flores cuando se murió Vic. Bueno, spoiler, pero arranca muriéndose Vic, así que si no lo vieron hasta ahora, ya está. Y después, ¿por qué? Porque el final de Sex and the City original fue muy criticado, porque todas terminaron en parejas, todas terminaron como felices, está bien, había pasado también. Sí, para mí también hay que entender el contexto, porque estamos diciendo que terminó en el 2004 y veníamos muy golpeados de lo que fuera 2001. Entonces, la gente necesitaba ver finales felices. Pero la segunda ya tomó a Miranda separándose y descubriendo que le gustaban las mujeres. También a Charlotte la vida perfecta no le funcionó. Tenía hija en realidad que no se le, que, con género más fluido, que le costaba admitirlo. Bueno, no estaba Samantha, Carrie tenía sus conflictos porque se reúne con Aidan, que es el, estaba Vic y Aidan,
todos los dos casaron, de ella. ¿No?
Claro, y entonces vos decís, bueno, pero también había situaciones que te daban cringe como diciendo, ay, no sé si quiero ver esto, déjamelas como terminaron hace unos años en mi memoria. Y la gran duda es, bueno, que yo creo que no pasó, cuando salió Too Much, dijimos, ¿será la continuación de Girls? No fue la continuación de Girls, y la verdad, ojalá que no venga una continuación de Girls. Está bueno también que haya series que empiecen y terminen y uno se quede con
soltar.
Eso para el rewatch. Hay que soltar. Totalmente hay que soltar.
Así que, no, buenísimo, Fer, buenísimo lo que nos traes. En un par de semanas te estamos llamando de nuevo para que nos traigas más personajes. Bueno, tendré que ver, acá se dice Anatomía de Grey.
Anatomía de Grey o Grey's Anatomy. Bueno, esa es una linda para ver.
Sí.
Y también, si hay alguien escuchando que quiere proponer algún personaje femenino, etcétera. Bueno, Killing Eve, primera temporada.
Sí. Soy muy fan de
Bueno,
Killing Eve y ahí sí estoy
podemos.
esperando que vuelva. No sé, una
Esa
amiga
podemos
me
hacer.
dijo, ¿viste que está de nuevo Killing? No, que Netflix la compró o algo porque
Sí,
creo
la
que estaba
compró.
en
Pero la primera
HBO.
temporada de
Y
Killing Eve es alucinante.
ella la
Yo
vio
te
y
digo,
dijo,
tengo
salió,
dos o
salió.
tres ahí para dar vuelta, así que nos pueden tirar ideas y si no lo estamos definiendo, pero bueno, son dos lindas series para volver a ver, criticarlas, pero también amarlas al mismo tiempo que odiarlas.
Hermoso. Fernanda Blasco desde Rosario, desde Argentina, trayéndonos esta columna más extraño que la ficción. Nos encontramos en un par de semanas. Gracias, Fer.
Gracias por la invitación, un beso.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.